Continuamos la sesión con la siguiente comunicación. Diferencias y semejanzas tácticas y orgánicas entre el ejército de Carlos V y el de Cortés en la conquista de México. Tiene la palabra el doctor Salafranca Ortega.
Pero cuando daba clases en la universidad, lo que daba es de diplomática moderna. Bueno, tres son los presupuestos que intentamos estudiar. El primero de ellos es la diatriba y discusión fundamental y clave de si Cortés mandaba una hueste indiana o mandaba una unidad orgánica del ejército español. En contra de los autores, en especial mexicanos, y sobre todo de la profesora García Loma, yo opino lo contrario e intentaré modestamente demostrarlo. En segundo lugar, pues demostraremos la semejanza, dentro de las circunstancias variables, que existían entre las unidades militares del ejército español en Europa con Carlos V y el ejército mermado y pequeño que va a mandar Hernán Cortés. Y por último, una cuestión significativa, por lo menos para mí, que son las innovaciones militares de Cortés, que han abierto el camino de la, más que han abierto, revolucionaron el camino de la poliarcética, y muchas de estas reformas, por no decir todas, no se han aplicado en la historia militar hasta el siglo XIX e inclusive algunas hasta en el siglo XX. Y en los 15 minutos escasos que se me concede, pues voy a intentar decir algo y ya veremos. Vamos a ver. El alistamiento es el primer punto de desacuerdo. El alistamiento se hacía en la península, dándole un despacho de capitán a un individuo, y este fijaba a tambor y bandera, con su alférez mayor y bandera, y se adscribían voluntariamente. Es decir, era un sistema de reclutamiento voluntario. ¿A cambio de qué? A cambio de una serie de condiciones que ahora veremos. Hernán Cortés en Cuba hace exactamente igual. Fija bandera, hace sonar los atambores y reclama gente que quiera ir a la expedición. La única diferencia, si se puede ver, es que los capitanes de la península tienen un nombramiento o un despacho, como se llama en términos militares, firmado o concedido directamente por el rey, y en el caso de Cuba es concedido por Velázquez, que era el gobernador representante del rey. Pero el sistema de alistamiento era igual. Se alistaban en banderas reales, no en banderas peculiares de tipo hueste medieval. La soldada, el hecho de firmar un contrato, una inscripción a una unidad militar, al soldado le daba derecho a tener una soldada, es decir, a tener un sueldo. En el caso de las unidades peninsulares o europeas, porque el ejército era imperial, pues recibían un sueldo al mes. Todos sabemos cuándo podían. Pero, en fin, en el caso concreto de Hernán Cortés no promete un sueldo, promete fama y botín. Esto le hace pensar a ciertos historiadores, sobre todo mexicanos, que era una hueste, y evidentemente no, porque se podía hacer de las dos cosas. De tal forma, ninguno de nosotros podría considerar que el ejército de Napoleón era una hueste. Pues bien, el ejército de Napoleón tenía como norma que inmediatamente que salía del territorio nacional francés y ocupaba un país, vivía sobre el país puesto que no se le pagaba. Y esta costumbre, esta forma de cobrar, entre comillas, pues existió en Francia hasta 1815. Por lo tanto, el hecho de que Hernán Cortés prometiera fama y prometiera dinero no significa que estaba encuadrando a huestes, sino estaba encuadrando a soldados. Uniformidad y equipo. También nos dicen, sobre todo la profesora García Loma, que una de las pruebas que no eran unidades militares es que cada uno iba con el equipo que quería y cada uno iba con el uniforme que quería. Esto fue una tónica general en todos los ejércitos europeos de los siglos XVI y XVII. Solamente en el XVIII, cuando se hace la reestructuración de regimientos, batallones y compañías y secciones, es cuando se empieza lentamente, se va a tardar más de 50 años, a uniformar. De tal forma, para recordarnos plásticamente esto que estoy indicando, recuerden el cuadro de las lanzas, la redención de Breda de Velázquez, y no hay nadie uniformado. Todos están porque eran militares, pero tenían ropa civil. y el equipo se le daba un equipo básico, pero que el soldado tenía que mejorarlo, incluso en armamento, y luego el armamento era personal, se les quitaba del sueldo. Esto se hacía en los tercios europeos y se hizo también en el de Cortés. Otra significación, las huestes medievales o huestes indianas tienen un jefe y unos soldados, unos guerreros, unos combatientes. En el ejército de Cortés, al igual que en el ejército europeo, existían jerarquías militares y unidades castrenses. Hernán Cortés fue nombrado capitán general de Armada y luego más tarde, en la ciudad de Veracruz, el primer cabildo lo nombró capitán general de ejército. Él nombró un maestre de campo, que era el jefe de un tercio, y dividió las unidades en compañías al mando de capitanes, en tres. Y cuando pudo incorporar más soldados debido a la derrota de Narváez, que fue cuando Cortés llega a conseguir 1.500 hombres, me estoy refiriendo a españoles, es cuando realiza una innovación, que es crear batallones de tres compañías. Que repito, el batallón fue un invento francés, borbónico, del 18. Y Cortés se adelanta en casi dos siglos a esto. Y existía también el alférez abanderado, que actuaba como sargento mayor de compañía. Se crea el cargo de suboficial, que fue un invento de los tercios españoles. Ni siquiera la Legión Romana se había previsto esta función. Se crea también el de cabo, que manda una escuadrilla, que es como se dice en la época. Lo que pasa es que las escuadrillas no son de seis soldados como ahora, eran más. En fin, es decir, que hay una jerarquía de mayor a menor: capitán general, maestre de campo, sargento mayor, capitanes, alféreces, sargentos mayores de compañía y cabos. Y, lógicamente, unidades. Va a ser el tercio, aunque no se le denomine así en la documentación de la época, pero funciona tácticamente igual que un tercio. Van a ser compañías y van a ser escuadrillas, con lo cual queda todo, porque el suboficial, el sargento mayor de compañía, no era un mando operativo táctico, sino administrativo. Bien, y luego hay una serie de circunstancias, basándonos en lo que ya hemos dicho, en cuatro aspectos fundamentales que también diferencian el ejército, en algunos sí y en otros no, el ejército de Carlos V del que estamos intentando ver, que es la cuestión de la democracia militar, aspecto que llama mucho la atención cuando se lo tropieza uno, pero es un concepto que ya aparece en Ibn Khaldun, el célebre viajero y escritor norteafricano, y del que podríamos hablar mucho, pero no tenemos tiempo. Queda ahí por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Está también en lo del armamento, es decir, el ejército de Cortés siempre fue deficitario en armamento, lógicamente por la lejanía de las maestranzas que estaban en Europa y era donde se fabricaban armas. Y entonces Cortés tuvo la habilidad de introducir armas indígenas en su equipo y alguna de ellas perfeccionarla, con lo cual salvó esa circunstancia. Se va a realizar instrucción táctica y de combate y va a crear fuerzas regulares indígenas. Respecto a las fuerzas de estos puntos, instrucción táctica y de combate. Es lo más pesado que hay, es muy técnico bajo el punto de vista militar, pero sí conviene, aunque sea como aldabonazos en los oídos de ustedes, pues que esta instrucción táctica de combate lo realizó Cortés a través de uno, y es muy difícil por un jefe de marcha, autonomía logística. Dos, retirada estratégica por escalones, concepto que hoy lo vemos tan claro, pero que entonces a la primera de cambio era una auténtica desbandada lo que se hacía. Cortés no, Cortés establece el sistema de retirada estratégica por escalones. Rapidez de marcha, en esto hay que descubrirse ante Cortés. La legión romana tenía un reglamento orgánico de 36 kilómetros al día de marcha. El tercio español lo fijó en mínimo de 30, máximo de 40. Cortés lo fijó y lo consiguió en 40. Pero fíjense que en Europa se marchaba por carretera. Carreteras del siglo XVI, pero carreteras en México no las había. Con lo cual significa que la unidad militar de Cortés superó en velocidad a todos, tanto al ejército de Carlos V como incluso a la gloriosa legión romana. Creación de batallones en tres compañías, con lo cual podía cubrir, como fue en el caso de la cerco de Tenochtitlán, tres frentes, y no uno solo, si hubiese seguido con la estructura de tercio completo. Táctica anfibia, que luego se repetiría tanto en Flandes, pero la primera acción anfibia la va a realizar Cortés en 1521, y la segunda acción anfibia de unidades españolas van a hacer en Flandes en 1524, concretamente con el maestre de campo Mondragón. También habría que hablar mucho. ataque nocturno u operación de comandos. Hoy parece lo más normal del mundo. Entonces eso era, a nadie se había ocurrido atacar por la noche. La propia derrota de Narváez se debe a esto. Descansa, porque no es de caballeros luchar por la noche, y Hernán Cortés, pues con un grupo pequeño, selecto, de descamisados, que es como se va a llamar, pues ataca el real de Narváez, casi sin bajas por parte de las unidades de ataque de Cortés, se hacen con aproximadamente 1.000 hombres con pertrecho material, etcétera, etcétera. Bien, esta táctica de nocturna y de operaciones de comando se repetirán casi 100 veces en la guerra de los 80 años de Flandes. Y por último, mejora la disposición táctica de las mangas del cuadro de combate. Esto es muy técnico y, si quieren, ¿por dónde voy? ¿Cuántos minutos llevo? 12. Bueno, por decir. Bueno, pues acabo rápidamente en el minuto que me queda. Bueno, pero a mí me gusta ajustarme militarmente al tiempo. Bien, pues en primer lugar, mis conclusiones pueden ser muy discutibles, es que Cortés mandaba una unidad militar y no una hueste. Las armas atómicas es otro concepto que no he tratado, pero que es muy importante. Hay un historiador norteamericano que dice que la victoria de los españoles en México se debió al arcabuz, que era el arma atómica de la fecha, y el profesor Martínez lo corrobora, con lo cual me queda asombrado, porque no saben qué era un arcabuz. Es decir, era un arma de avancarga con pólvora que tenía una cadencia de tiro aproximadamente entre disparo y disparo de 3 minutos. Pues digo que no tenían conocimiento de lo que era un arcabuz. Y luego otro problema que tampoco debieron tener en cuenta, que no tenían maestranzas, no tenían almacén, no tenían folgorines. Hubo que subir al Popocatépetl por pólvora. Y que en 2 batallas fundamentales, en Tepecoco y Tlaxcalán, no se pudo combatir con armas de fuego porque la lluvia las había mojado a la pólvora. Dice, y hubo, dice Solís y Bernardo del Castillo, y hubo que recurrir a las espadas y a las lanzas, con lo cual, ¿dónde estaba el arma atómica? Las armas atómicas de los españoles en México fueron la táctica, la disciplina y la estrategia. Cortés fue un precursor, como demuestro en la ponencia, pero en fin, de las fuerzas regulares indígenas de tipo colonial que ingleses y franceses crearon en Asia y en África en el siglo XIX y los españoles en el siglo XX. Puesto que no olvidemos que conjuntamente con 1.200 o 1.300 españoles iban 100.000 aliados, sobre todo de los tlaxcaltecas, chinantecas, etcétera. Cortés proporcionó un sentido de unidad entre sus aliados indígenas, que podría interpretarse como el antecedente del futuro ejército mexicano. Ejército mexicano que está mal estudiado en España, pero durante toda la época virreinal, en España, excepto un regimiento mandado en el siglo XVIII desde La Habana, toda la problemática militar de México estuvo a cargo de regimientos provinciales, es decir, de mexicanos, y no de peninsulares. Cortés proporcionó, repito, este sentido de unidad. Y Cortés, otro aspecto muy relevante, es que conquistó México mediante una guerra civil. Y acabo con la frase de un historiador mexicano, Arturo Arnaiz y Frey, que solía decir: la conquista de México lo hicieron los indios y la independencia los españoles. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, doctor Salafranca.
Nada, militarmente, en cuanto a las diferencias y elementos comunes entre Cortés y Carlos V en la actuación operativa, que realmente ha resumido bastante el autor, pero yo sigo instrucciones rígidas de la organización del Congreso. Profesor, buenas tardes.
De la ausencia de uniforme en los ejércitos del tiempo ha aludido al cuadro de Velázquez, las lanzas. Yo diría, daría otro ejemplo que es relativo al siglo XVI, pero a la segunda mitad, es la descripción de los soldados españoles en Flandes por Brantôme, una descripción famosa y muy, muy que precisamente alude a la ornamentación de los vestidos, que no tiene nada militar, las plumas especialmente.
El sombrero, la bota alta por encima de la rodilla.
Sí.
El peto de cuero engrasado, en fin.
Sí, una descripción estupenda, sí.
Sí, por favor, hay una persona, si es tan amable, ahí detrás.
Profesor, al leer al Bernard Díaz del Castillo el relato de las batallas, la pregunta que subyace es que los tercios españoles en Flandes utilizaban la caballería como cuña para romper los escuadrones. Pero la pregunta es si Hernán Cortés también utilizaba cuña solamente de infantería, dejando a la caballería a los flancos.
Permítame una pequeña aclaración. La caballería en el 16 jamás combatía contra caballería. Y usted ha dicho un escuadrón. Un escuadrón es una unidad de caballería.
Bueno, sí, me
vale. Pequeña rectificación. Estamos en... Bien. En segundo, una de las cosas que no he hablado porque en el tiempo, sí, es la innovación de Cortés en los cuadros de mangas. Es decir, era el célebre cuadro que formaba el tercio. La innovación de Cortés es que el cuadro clásico lo formaban, imagínese un cuadrilátero, por infantería en compañías. En los extremos, que se llaman las mangas, es donde estaban los arcabuceros. Dentro estaban los pertrechos, para que no se lo robaran y no se lo... Es decir, que defendían bien lo que tenían a la espalda. Y fuera, la caballería, para hacer un movimiento envolvente de alas y atacar a la infantería en retirada. Es decir, que siempre la caballería fue auxiliar de la infantería. En el caso de Cortés, ¿qué hace? Cortés tiene indígenas suficiente para permitirse el lujo de no meterlos dentro del cuadro. Además, que no se fía. Entonces los deja atrás con toda la impedimenta. Libre de impedimenta, nunca mejor dicho lo de libre de impedimenta, él organiza el cuadro igual. Infantería en los cuatro lados, las mangas de arcabuce, que por cierto eran bastante limitadas, y lo tiene que sustituir por ballestas, unas grandes ballestas que entonces existían. Y en el interior mete a la artillería y a la caballería, de tal forma que cuando necesita hacer un lanzamiento ordena que repliegue de la infantería en un ángulo, deja la iniciativa de la artillería y vuelve a cerrarse. Y la caballería está dentro, esperando las mismas órdenes. Es decir, en caso de peligro extremo sobre alguna de las mangas, ordena a la caballería, por cierto, no más de 15 caballos, es decir, que estamos aquí, ojo con los números. Es decir, ordena a la caballería una salida. Todas estas cuestiones eran así, pero la principal cuestión que nos llama la atención es que, aparte de la disciplina, de la táctica, todo lo que han demostrado los tercios españoles en Flandes, y lo van a demostrar en demasía en México, hay una cosa fundamental. El soldado español estaba defendiendo su honra, su vida y su botín. El mexicano quería prender como prisionero a los españoles para sacrificarlo a los dioses. Ese fue el punto flaco de la acción de los indígenas. En Otumba no se entiende un cuadro tan reducido de españoles, mermados, masacrados, con tres noches sin dormir, a marcha forzada por escalones, con una cantidad de bajas interesante, que se forme el cuadro y que los indígenas pues intentaran cazarlos para el sacrificio.
Gracias.
Nada. Y perdone que le rectifique, pero son defectos de los profesores, ¿ves?
Muy bien, muchas gracias por tu intervención, don Francisco Morales.
Yo quisiera aludir también a otro error que cometemos los profesores, que más o menos alejado, pero no lo ha aclarado de todo. Posiblemente los americanistas hablamos de la hueste indiana.
Grave error. La hueste no existe entonces. La hueste es una cosa medieval. El cronista de India habla de grupo, de banda, de compañía, pero de hueste no. De modo que hablamos muy mal. Utilizamos muy mal el concepto, ¿no?
Por supuesto.
Cuando decimos la hueste de Cortés.
La primera ordenanza sobre unidades tácticas y orgánicas de nuestro ejército es en 1495. Y donde se aplica por primera vez es en 1500 en Italia. Entonces ya estaba definido lo que hace el gran capitán. El gran capitán no es el inventor del tercio. Él recibe un instrucción, pero lo perfecciona y lo pone al culmen de sus posibilidades. Y luego, lógicamente, pues sí.
Vargas Machuca, en Milicia Indiana, yo no recuerdo qué palabra utiliza, cómo define el ejército.
No me acuerdo si dice hueste.
El de hueste, quizás.
Yo, tardío. Yo quizás admitiría el concepto de hueste en el Perú. Ahí sí. Ahí, por más que veo, no he visto nada arreglado. En Perú ya. Quizás se pueda utilizar el término de hueste, pero en México, de luego, no. Creo que no. Vamos.
Gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna reintervención? Pues muy bien. Por tanto, hacemos un intervalo de unos 12 minutos hasta las 6:05 y luego iniciamos la segunda parte de esta sesión.